Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Entonces, no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Empezamos el programa con una conversación sobre la historia de Irán después de la Revolución Islámica. Les invitamos a escuchar la primera parte de este espacio.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. En el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente, la paz sea con todos los siervos santos de justos de Dios. Me refugio en Dios del maldito Satanás. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos de hispanohablantes que nos están escuchando. Un saludo para Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay. Y esta tarde nos encontramos con un hermano. Muy buenas tardes, hermano.
Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí presente para poder dialogar en este bonito programa.
Bueno, tengo entendido que tu nombre es Abel. ¿Te puedes presentar, por favor, para conocerte?
Sí, mi nombre es Abel, Abel Salinas. Yo soy de Perú, un estudiante de las ciencias islámicas en la República Islámica de Irán.
¿Y hace cuánto tiempo eres musulmán, Abel? Cuéntanos un poco de ti.
Bueno, yo soy musulmán desde hace 12 años exactamente. Y pues estudiando en Irán ya casi 8 años, aprendiendo de las ciencias islámicas y investigando también un poco más sobre los conocimientos islámicos.
Qué bueno. Entonces, Abel, ¿tú tienes idea más o menos del primer tema que vamos a tratar el día de hoy, que se llama la historia de Irán después de la Revolución Islámica?
Sí, claro, hemos estudiado y hemos visto, estamos palpando la realidad y todo lo que sucedió en Irán y tenemos conocimiento de este suceso o de la historia de la Revolución Islámica de Irán.
También tienes que entender, a ver, que la Revolución Islámica de Irán se dio con Imán Khomeini. Su nombre completo es Ruhollah Mousavi al-Khomeini. Esta revolución se dio en el año 1979, imagínate.
Sí, se entiende eso, se sabe por historia que la revolución sucedió o se realizó en el año 1979, exactamente hace 44 años atrás.
Tú que eres estudiante de religión, ¿qué cambios significativos has visto después de esta revolución islámica aquí en Irán?
Realmente el cambio ha sido muy sorprendente y el desarrollo que Irán tuvo durante estos 40 y tantos años, pues el desarrollo ha sido abismal, se podría decir. Cuando se hizo la Revolución Islámica, pues se empezó de nada, ¿sí? No tenía nada al inicio. Se tuvo que reorganizar totalmente todo el sistema, crear un nuevo sistema y empezar todo de cero. O sea, empezaron todo. El sistema educativo, sistema de justicia, el sistema social, las leyes y todo empezó a realizarse desde un cero. Para contar hasta estos días que estamos ahora, hasta la actualidad, 40 años y para un desarrollo como tiene Irán, es muy rápido, muy súper desarrollado. Es un país que realmente se ha desarrollado a una velocidad que no se ve casi en ningún país. Conocemos, por ejemplo, muchos países, pasan años y pues siguen sin desarrollo, o sea. Y eso podemos comprobarlo.
Cabe aclarar aquí, Abel, que viene un gran pensamiento de nuestro líder Imán Khomeini, que dijo, ni Oriente ni Occidente, sino leyes islámicas. Por ejemplo, mucho en nuestros países de habla hispana se ve la lucha entre el neoliberalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Pero no hay un punto neutro. Con Ruhollah Mousavi Khomeini se llegó a un gobierno teocrático. Explícanos un poquito qué quiere decir gobierno teocrático. A ver.
Realmente, cuando se habla de no derecha, no izquierda, el imam Khomeini se refiere a que ninguno de esos caminos puede ser una respuesta para solucionar un problema social. Porque ya esto tiene historia. Esa parte de la derecha y la izquierda son el mismo, lo mismo se podría decir. Entonces, lo que el imam Khomeini hizo es traer una nueva corriente de pensamiento, una nueva estructura para su sociedad. Entonces, él dijo, ni izquierda ni derecha, sino Islam. Y por eso es que se implantó el gobierno teocrático que vemos hoy en día, que es la República Islámica de Irán.
También cabe aclarar, Abel, que el gobierno estructura todo esto con la tutela de los juristas, conocidos como Wilayat Faqih, ¿correcto?
Sí, muy correcto. Cuando se habla, por ejemplo, del gobierno del justo que se instaló en Irán, dicen Wilayat Faqih, el gobierno del jurisconsulto. Se refiere al gobierno de los sabios. Hoy en la actualidad tenemos, por ejemplo, al líder actual, que es Ayatollah Ali Khamenei. Él es un líder jurisconsulto, un sabio. Y la gente lo toma él como líder supremo. Entonces, lo que él diga es ley. Y no solo eso. Ellos tienen mandatos islámicos, o sea, todo sale de la fuente, de, por ejemplo, de los dichos o del mismo Sagrado Corán, que tiene mucho conocimiento y que ayuda realmente a que la gente pueda ser guiada. Entonces, los sabios realmente toman todo el conocimiento sacada de todas estas fuentes, como es el Sagrado Corán y los dichos y hadices. Dichos y hadices, cuando decimos de esto, estamos refiriendo a lo que dijo, por ejemplo, el profeta, lo que hizo el profeta, lo que dijo los imames, lo que hicieron los imames. Imames son líderes religiosos de continuación en este camino del Islam.
Lo más sorprendente de esto, Isabel, por ejemplo, de la actual líder de la Revolución Islámica de Irán, es que él es considerado sabio porque un grupo de sabios lo consideran sabio. Y otro, que él vive en extrema humildad. No es como los gobernantes que tenemos en nuestros países, que andan bien vestidos, que hay que ceder el mejor asiento, la mejor comida. En cambio, estos líderes son tan humildes, tan sencillos. Por ejemplo, permíteme contarte una historia que sé del líder anterior, Imam Khomeini. Cuando triunfó la Revolución Islámica de Irán, mucha gente quería saber de este hombre, cómo vivía el que hizo esta gran revolución. Entonces, mucha gente fue a su casa y dicen que les atendió con una sopa con pedazos, trozos de papa y pollo y pan. Y le pregunta a alguien, le dice, ¿que esto come el líder de la Revolución Islámica de Irán? Y este hombre dijo, sabía que ustedes venían, por eso le aumenté la papa y el pollo. Nos damos cuenta la diferencia del liderazgo teocrático, religioso, con el liderazgo que existe en nuestros países, que es mucha diferencia. Y actualmente nuestro líder, Ali Khamenei, también es un ejemplo de humildad, de servicio a los demás. ¿Tú qué piensas de este tipo de liderazgo?
En eso consiste realmente lo que es el gobierno de Wilayat Faqih. Y el concepto de política y gobierno realmente en el Islam es muy distinto a lo que se conoce en el sistema de izquierda o derecha, a lo que el Islam no estuvo de acuerdo. Respecto al jurisconsulto, al líder supremo Ayatollah Khamenei, que acabas de mencionar, él es un sabio que fue elegido por un grupo de sabios, a través de un consenso de sabios. Él es un líder realmente, y el concepto de líder en el Islam pues se trata de una persona muy sabia, una persona con mucha, con bastante ética, con principios, que realmente ellos no buscan. No buscan vender su imagen o no buscan quizás satisfacer sus necesidades o el ego. Ellos no van a eso. Realmente el concepto de política en el Islam es servir al pueblo, servir a la comunidad. Y por eso es que el líder no necesita de repente vivir de lo mejor o tener lo mejor. Primeramente, sus principios no lo permite vivir como rico. Sabemos que los imames son gente muy rica, tienen mucho poder, mucho dinero, pero sus principios no permiten que ellos puedan vivir así. Entonces ellos lo que hacen es compartir lo que tienen, lo que ganan, y eso lo diferencia de cualquier líder. Entonces, eso hay que tomarlo como ejemplo para los futuros gobernantes, inclusive para los actuales que quieren tener un éxito en sus objetivos de hacer política, o alguien que aspira a ser líder, debería tomar como referencia al líder máximo, como es el Ayatollah Khamenei, que enseña mucho para ver cómo resuelve los problemas sociales de un pueblo, o por lo menos saber la importancia de que un pueblo necesita de unidad, necesita de un solo líder, y ese líder tiene que ser un líder justo, un líder sabio, un líder muy preparado, y sobre todo que quiera y ame a su pueblo. Eso sería, pues, respecto al liderazgo de Velayat-e Faqih.
Abel, déjame contarte una historia que sucedió con Imán Alí, y seguramente lo has escuchado. Imán Alí estaba contando el tesoro público. Un hombre se le acercó y le dijo: quiero hablar con Alí. Y él dijo: ¿con Alí, el esposo de Fátima, o Alí, el gobernante? Y él dijo: con Alí, el esposo de Fátima. Y entonces, ¿qué hizo Alí? Apagó la vela que tenía y trajo otra vela más pequeña. Y el hombre le dice: ¿por qué apagaste si es la misma vela? Y él dijo: esta vela es para el gobierno y se utiliza para cosas del gobierno. Esta vela es de mi casa y se utiliza para mis asuntos. Vemos que muchos líderes hoy en día no siguen eso. Se enriquecen con el dinero del pueblo. Hasta hay frases tontas y ridículas que dicen, ¿no? Roba pero hace buenas obras. ¿Tú qué piensas con este aspecto de liderazgo?
Muy interesante realmente estos temas sobre el Imam Alí, por ejemplo, cuando te refieres a él. Ya vamos viendo, por ejemplo, uno de los gobiernos justos. Y sus principios es que no le permite al Imam para inclusive poder malgastar. Bueno, exageramos, ¿no? Pero ellos tienen ese nivel de conciencia que no pueden tomar ni un centavo que sea del pueblo. Y ellos lo toman lo que es suyo, así como dice el ejemplo. O sea, utilizar la vela, si está en servicio para la comunidad, utilizar la vela lo que es de la comunidad, o como se dice, del pueblo, para servir al pueblo. Pero lo que es de él, para sus asuntos personales, usa su propia vela, o sea, para alumbrarse. Eso es solo para él. Entonces, está bien claro que el gobierno justo va por ahí.
Bueno, Abel, a este tema quería llegar contigo. Vemos que para el actual líder, Ali Khamenei, sus referentes son los imames. Y actualmente vivimos en una república islámica llamada Irán, un país que con sus aciertos, desaciertos, sigue. Aquí, llegando a Irán, por ejemplo, me impresionó que cristianos, zoroastrianos, católicos, sunitas, todos viven en armonía. Nadie se odia. Entonces, podemos decir que el triunfo de la revolución islámica también es la hermandad, la solidaridad y la bondad entre todos buscando un objetivo común. Algo que no ocurre en nuestros países. Se está luchando en un... ¿Quién tiene más poder? ¿Quién tiene más representatividad en un congreso? Deberíamos transmitir esto de mensaje hacia nuestros hermanos de habla hispana que no conocen Irán. Que si puedan, que vengan acá y vean cómo es una república. Cómo es después de la revolución islámica de Irán, cómo Irán cambió. Son casi 40 años. Y vemos que hoy Irán sigue siendo una potencia. Con sus caídas o no caídas, sigue siendo una potencia.
Sí, realmente es muy cierto lo que dices. Por eso lo había mencionado hace rato. Decía que Irán optó por la tercera vía. Ni izquierda ni derecha, sino centro. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos crean un nuevo modelo, ¿sí?, de gobierno, un nuevo sistema, con nuevas leyes, con un gobierno más justo sobre todo. Y eso es lo que se quiere. Entonces, lo que hace diferencia de todos los gobiernos es eso, el tercer camino o la tercera vía que se llama el gobierno del Velayat Faqih, que es el gobierno de los justos.
Bueno, muchas gracias por su audiencia, por escucharnos. Y para servirles está aquí Eduardo Castillo Ortiz desde el Perú.
Muchas gracias por la invitación y que Dios quiera podamos estar conversando más temas y abordando más novedades.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Esperamos que hayan disfrutado de este primer segmento. En la siguiente sección del día les ofrecemos algunos puntos importantes y útiles para llevar una mejor conducta con claves de la vida.
Las claves de la vida, convocar a contemplar. Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo.
Puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, también se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam la pasa con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la pasa con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Terminamos la primera parte del programa de hoy con una música tradicional iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después del intermedio, volveremos con ustedes y con la segunda parte del programa, La Hora de Irán.
Estimada audiencia, en esta parte del programa escucharemos el solo de cuerda del difunto maestro Mohammad Reza Lotfi, destacado en interpretaciones en tar, setar y violín. Adelante.
La Hora de Irán te ofrece una visión alternativa que te hará reflexionar. Empieza el cambio ahora.
Hola, nuevamente con ustedes, queridos oyentes. Empezamos la segunda parte del programa La Hora de Irán y estaremos con vosotros los 20 minutos restantes. En este segmento del programa les presentamos el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Los ilustres del Irán contemporáneo. Es motivo de gran orgullo vivir en una tierra que es cuna de personajes ilustres y sabios, que apoyándose en el conocimiento, la sabiduría, la piedad y el esfuerzo, han realizado grandes obras para que de este modo sean origen de bondad, bendiciones y honores memorables y efectivos para la sociedad y el pueblo. En este episodio del podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo, les presentaremos a un médico destacado y perito que logró rápidamente avanzar en su vida profesional, al pasar por las etapas de profesor asistente hasta convertirse en profesor en menos de 2 años. Tras realizar un número sin precedentes de cirugías exitosas, además de capacitar a más de 1,000 estudiantes en todo el mundo, lo que dejó una gran influencia en la comunidad de la neurología a nivel global y colocó su nombre entre los mejores de la historia. Él es el profesor Majid Sami. Reza era un chico de un antiguo barrio que a finales de la guerra impuesta por Irak a Irán entre 1980 y 1988. Mientras servía en el ejército de la República Islámica de Irán, una metralla alcanzó sus ojos y quedó ciego. Después de terminar la guerra, se casó y tuvo un hijo. Un poco más tarde, su esposa se enfermó gravemente. Los exámenes y pruebas realizados por los médicos demostraron que un tumor maligno estaba enquistado en su cabeza. La situación era tan grave que los médicos no sabían qué más hacer. A propuesta de uno de ellos, enviaron por correo electrónico los documentos clínicos de la paciente al profesor Majid Sami, que vivía fuera de Irán, ofreciéndole un resumen sobre la situación familiar de ella y su esposo ciego. El profesor Sami contestó que operaría a la esposa de Reza y un poco más tarde llegó a Teherán, donde después de los exámenes iniciales fijó una fecha para la cirugía y extirpación del tumor. El día de la operación, cuando llevaron a la paciente al quirófano, el profesor buscó a Reza, a lo que le contestaron que no podía soportar esa situación y no había ido al hospital por temer que ocurriese algo peligroso a su esposa. En un acto sorprendente, el profesor Sami dijo que hasta que no llegara Reza no comenzaría la operación. Así que llamaron al esposo y le pidieron que fuera rápidamente al hospital. Y cuando lo hizo, el profesor Sami se adelantó, le besó el rostro y le dijo: «Solo quería verte para decirte que lo que tú y gente como tú han hecho por el país es mucho más valioso y mayor que mi trabajo». El profesor operó a la esposa de Reza sin cobrar nada, y gracias a Dios y al milagro de la ciencia y la acción del profesor, el resultado fue muy satisfactorio. Majid Sami nació en Teherán y vivió en Irán hasta terminar la escuela secundaria. Actualmente reside en Alemania, pero viaja frecuentemente a su país natal, donde aprovecha para realizar diversas cirugías, además de enseñar nuevas técnicas a cirujanos y celebrar congresos científicos. Simultáneamente cursó biología y medicina en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, en Alemania. Luego se especializó en neurocirugía bajo la supervisión de Kurt Schürmann y recibió su título de especialista en esa materia en 1970. Majid inició su actividad profesional como profesor asistente en un hospital de neurocirugía. Unos meses más tarde, cuando tenía 32 años, fue ascendido al rango de profesor asociado y nombrado subdirector del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Mainz. Al mismo tiempo, estuvo a cargo del Departamento de Neurocirugía Pediátrica. Solo un año después, en 1971, gracias a los extraordinarios resultados de su labor y grandes actividades, logró convertirse en profesor de neurocirugía en la Universidad Johannes Gutenberg. Ese año le ofrecieron el título de profesor y jefe del Departamento de Neurocirugía de la Universidad Meli Nacional de Irán, la actual Universidad Shahid Beheshti, ubicada en Teherán. Sin embargo, se quedó en Alemania para continuar su labor científica y prosiguió sus actividades en la Universidad de Mainz. La formación y promoción de la neurocirugía ha sido una de las principales preocupaciones y uno de los puntos más destacados de la actividad científica de Sami. Desde el inicio de su actividad como profesor, ha prestado especial atención a la formación de neurocirujanos en todo el mundo. Desde 1971, celebra regularmente cursos anuales o bianuales de formación en neurocirugía microscópica en la Universidad de Mainz. De igual modo, en 1979 estableció en Hannover el primer curso a nivel mundial de formación en cirugía de la base del cráneo. Además, ha fundado y celebrado otros cursos de capacitación similares en otros países del mundo para mejorar los conocimientos de los neurocirujanos. Majid Sami ha obtenido tanta fama que casi todas las instituciones y universidades prestigiosas del mundo desean reclutarlo. En 2004, los chinos consiguieron convencerlo para que viajara a su país a fin de desarrollar sus conocimientos de neurología y asumir la dirección del Instituto de Neurociencia de la Universidad de Medicina de la capital, Pekín. Ese mismo año, la Organización de Seguridad Social de Irán también le otorgó la jefatura del Departamento de Neurocirugía del Hospital Mila de Teherán. Desde entonces, y bajo la supervisión de Sami, se han planificado e implementado cursos de formación coherentes y completos para los empleados del departamento. Como resultado, este departamento se ha convertido en uno de los centros de neurocirugía más desarrollados y avanzados del mundo. Desde 2006, Sami ha organizado continuamente el Simposio Internacional de Neurocirugía en Teherán y bajo su propia supervisión. Durante su carrera profesional, este gran médico iraní ha innovado o completado numerosos métodos quirúrgicos, muchos de los cuales están relacionados con la extirpación de glándulas cancerosas. Durante largos años de su actividad, ha operado con éxito a más de 12.000 pacientes, algo casi único en su tipo. Cientos de artículos científicos y 17 libros forman una pequeña parte de su legado científico. Sami ha formado a más de 1.000 alumnos en diferentes países del mundo, lo que le ha traído fama de ser el gran maestro de la neurociencia a nivel mundial. En la década de 1990, Sami fundó una clínica privada, el Instituto Internacional de la Neurología, diseñado en forma del cerebro humano. Este centro está ubicado en la ciudad alemana de Hannover y está dirigido por Majid Sami y su hijo Amir Sami. En 2008, Sami lanzó el proyecto del Hospital de Superespecialidades de 400 camas del profesor Sami en la ciudad de Rash, al norte de Irán, cuyo departamento de neurocirugía coopera con el Centro Neurológico de Alemania. Este centro, además de tener uso terapéutico, también realiza actividades de investigación y el profesor Sami supervisa personalmente su avance. Según el profesor Sami, dicho hospital será un modelo a seguir para todo el país al ofrecer servicios de neurología especializados, y el motivo de su establecimiento en Rash es el amor por su país. En octubre de 2011, la Universidad de Teherán apreció a Sami, otorgándole un doctorado honoris causa. En enero de 2013, el profesor Sami propuso el plan de la Fundación de la Cultura y la Ciencia de Irán que se inauguraría en Rash, con la presencia de intelectuales y científicos de todo el mundo. 2 años más tarde, en septiembre de 2014, el profesor Sami inició la operación ejecutiva de la construcción del mayor centro de investigación oncológica de Oriente Medio en el sitio de la Universidad de Ciencias Médicas Lacan de Rash. Es interesante saber que durante una ceremonia celebrada en 2014, la municipalidad de Rash le otorgó a Sami la llave de oro de la ciudad como muestra de agradecimiento por sus esfuerzos. En 2011, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Neurológica denominó su medalla de honor, acompañada por un premio de 10.000 euros, como medalla de honor en homenaje a Majid Sami. Esta medalla se otorga cada 2 años a los neurocirujanos más destacados del mundo. En el mismo año, en Brasil, y coincidiendo con la celebración de la Asamblea de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía, dicho premio y la medalla de honor de Majid Sami fueron otorgados al francés Maurice Clou, profesor de la Universidad de Marsella. En 2013 a Sami le otorgaron el anillo Leibniz de Hannover por sus esfuerzos para formar a 100 jóvenes cirujanos africanos. En la ceremonia de entrega del premio, Sami dijo: "Este premio no fue otorgado a mí, sino a un continente con casi 1.000 millones de habitantes". Añadió que el premio tenía un valor especial para él, ya que era para ayudar a un continente que está fuertemente privado de recursos médicos con respecto a su población. Según Sami, la tasa de mortalidad en África por lesiones cerebrales es 3 veces mayor que la del SIDA. En 2013, la Federación Mundial de Sociedades de Cirugía Cerebral presentó a Majid Sami como neurocirujano del año. En 2014, Sami ganó el premio al mejor científico y neurocirujano de la Academia Internacional de Neurocirujanos. Este premio se otorga cada año por parte de la Academia Internacional de Cirujanos Neurológicos. En la mente de los científicos iraníes, el profesor Sami es un hombre piadoso y trabajador en el campo especializado de la neurocirugía. Con sus acciones ha demostrado que es posible estar en el más alto nivel científico y usar la ciencia para ayudar a otros sin pensar en sus propios intereses. Así, amigos, terminamos otro episodio de Ilustres del Irán Contemporáneo, en el que hemos conocido al famoso neurocirujano iraní Majid Sami. No se pierdan el próximo capítulo. Hasta entonces.
Perfecto. Ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta sección conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Escuchemos juntos esta emocionante y fascinante parte.
En 1957, la Federación de Baloncesto y Voleibol de Irán, que hasta ese entonces había sido una organización, se dividió en 2 federaciones por separado e independientes. La primera aproximación de Irán con el voleibol tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de Irán por las fuerzas aliadas. Incluso tuvo lugar un partido amistoso entre el equipo iraní y el del ejército soviético en el puerto de Ansali, en el norte de Irán. En este partido, Irán derrotó a su oponente. En 1957, 1984 se publicó en Irán el primer libro de reglas del voleibol. Irán también compitió en campeonatos asiáticos, pero nunca obtuvo los éxitos que ha tenido en los últimos años. En 1999, el jugador de voleibol iraní, Behnam Mahmoudi, fue coronado como el mejor jugador del campeonato asiático e Irán se convirtió por primera vez en el campeón de la Copa Asiática de Voleibol, celebrada en 2010. Irán ganó el campeonato en dos torneos asiáticos consecutivos, uno celebrado en 2011 y el otro en 2013. En 2014, y a pesar de la dura competencia, Irán logró ingresar por primera vez a la Liga Mundial de Voleibol. A pesar de ser un recién llegado, ocupó el cuarto lugar en el mundo. En los últimos años, en la clasificación mundial de voleibol masculino, Irán continúa entre los 10 primeros países. También tiene el mejor equipo de voleibol masculino de Asia.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les presentamos el sexto capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad, y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría traerles, queridos oyentes, ejemplos de la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. Tras el dudoso incidente del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lanzó una campaña mundial contra el terrorismo. Al hacer promesas poco realistas bajo el lema «Luchar contra el extremismo y el terrorismo» y al aumentar el presupuesto militar, Washington inició una guerra sangrienta en Afganistán en la primera fase y dos años después en Irak. De esta forma, en menos de tres décadas, Estados Unidos cambió la política que había adoptado tras su derrota en la guerra de Vietnam. Con la promesa de promover la democracia en Asia Occidental y prevenir la propagación del extremismo y el terrorismo, la Casa Blanca lanzó guerras que han costado a los contribuyentes estadounidenses más de 2.000 billones de dólares. Este enfoque trajo a Asia Occidental más extremismo y terrorismo en lugar de democracia. La región se convirtió en un refugio para varios grupos terroristas y el grupo terrorista Daesh se lanzó en ese momento. Un claro ejemplo del fracaso de los planes estadounidenses en Asia Occidental es el caso de Afganistán. Por su ubicación y características geopolíticas, el país es considerado muy importante en el establecimiento de la hegemonía global de Estados Unidos. Las características geopolíticas de Afganistán incluyen proximidad a Rusia y China como dos poderosos rivales de Estados Unidos, proximidad a Asia Occidental, proporcionar la base para una mayor expansión de la OTAN hacia el este, vecindad a la República Islámica de Irán, proximidad con Asia Central y el Cáucaso y el Océano Índico, proximidad con el Estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico, y la proximidad a dos potencias nucleares emergentes, Pakistán y la India. Mientras que Estados Unidos prometió democracia a Afganistán en 2001, el número de terroristas aumentó a 100.000 en 2015, repartidos en 44 grupos terroristas. Esto condujo a un aumento en los ataques terroristas y suicidas en todo el mundo, de 1.880 a más de 14.000. Se estima que cerca de 40.000 personas murieron en estos ataques en 2015, un aumento del 397% en comparación con 2001. La invasión estadounidense de Afganistán e Irak no solo fracasó en erradicar el terrorismo, sino que tampoco detuvo su crecimiento. La guerra contra el terrorismo ha causado estragos en la región, dando a los grupos terroristas, incluido el Estado Islámico Daesh, la oportunidad de reclutar más miembros. El profesor Noam Chomsky, un destacado académico estadounidense, respecto a la invasión estadounidense de Afganistán, dice: "La respuesta inmediata de Washington a los eventos del 11 de septiembre fue atacar Afganistán, confinado a solo una parte de Afganistán. Mientras tanto, esta base se ha extendido por todo el mundo. La destrucción de gran parte de Asia Central y Asia Occidental no ha aumentado el poder de Estados Unidos. Como saben, los Estados Unidos tuvieron que abandonar humildemente el país de Afganistán después de 20 años de ocupación. Al llegar a un acuerdo con los talibanes en Qatar, Washington ha allanado el camino para que los talibanes regresen al poder. El resultado de esta guerra para los Estados Unidos fue más de 2.300 billones de dólares. También murieron casi 2.500 ciudadanos estadounidenses e hirieron a otros 21.000. Además, Estados Unidos no ha logrado ninguno de sus objetivos declarados. Según la agencia oficial china de noticias Xinhua, la caída de Kabul significó la sentencia de muerte para la hegemonía estadounidense, y algunos medios chinos llamaron a Afganistán el cementerio del imperialismo. La noche del 19 al 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y su coalición de voluntarios comenzaron a atacar Irak, debido a las supuestas armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. El entonces presidente estadounidense George W. Bush dio la orden de guerra. Sin embargo, las armas de destrucción masiva nunca aparecieron. Y por lo demás, la operación terminó en un fiasco. Aunque la guerra comenzó en 2003, las señales estaban ahí mucho antes. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos atacó primero a Afganistán, pero pronto el presidente Bush empezó a hablar de todo un eje del mal donde estaban incluidos Irán e Irak. En el otoño de 2002, Bush fue más específico y hablando ante las Naciones Unidas, reafirmó la determinación de Estados Unidos de actuar unilateralmente contra Irak si fuera necesario. Recibió de inmediato el apoyo del primer ministro británico Tony Blair, cuya imagen como la del presidente Bush quedó algo dañado a partir de ese momento. El Congreso de los Estados Unidos dio luz verde a una operación militar. En febrero de 2003, siguió uno de los capítulos más oscuros de la política de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó al Consejo de Seguridad supuestas pruebas de que Irak poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con organizaciones terroristas. Sin embargo, Estados Unidos no recibió la autorización de la ONU, en parte debido a la resistencia de muchos países europeos. Más tarde se supo que las pruebas eran falsas y que, según dicen, que los Estados Unidos habían sido engañados por falsos informantes, entre otras cosas. Años después, Powell se arrepintió de su actuación. A esas alturas, ya estaba claro que el plan estadounidense para Irak no había funcionado. En lugar de construir una democracia, el país se hundió en el terror y la violencia, y en lugar de la reconciliación nacional, comenzó la guerra civil. Los otros, los aliados, pronto se retiraron, dejando al ejército de los Estados Unidos y a los mercenarios privados, como la compañía Blackwater, y aumentaron los atentados con bombas y los ataques suicidas. Las estimaciones varían ampliamente sobre cuántas personas murieron en la guerra. Algunos estudios hablan de 120.000 muertos, otros de hasta 1 millón en el periodo que va desde el inicio de la guerra hasta la retirada de las tropas estadounidenses en 2011. Las cifras difieren principalmente porque no está claro cuántas personas murieron a consecuencias indirectas de la guerra, como la infraestructura destruida. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos hizo un intento masivo de presentarse como una superpotencia con la intención de crear un orden mundial unipolar. Sobre esta base, debido a la importancia estratégica y geoeconómica de la región de Asia Occidental, Estados Unidos pretendía hacer de esta región su propia zona de influencia. El punto de implementación de este plan fue Irak. Uno de los principales objetivos del ataque estadounidense a Irak fue la creación de un nuevo orden político en la forma del Plan del Gran Medio Oriente, que transformaría y dividiría todo el oeste de Asia. Estados Unidos no solo fracasó en sus objetivos declarados en Irak y Afganistán, que incluyen la construcción de un Estado-nación, la promoción de la democracia y la lucha contra el terrorismo, sino que también sus intervenciones en otros países como Siria, Yemen y Somalia fueron infructuosas y solo les trajeron pérdidas de poder, derrota y desprestigio. La pérdida de hegemonía estadounidense no se limita solo a la falta de influencia y al peligro de los intereses de este país en la región de Asia Occidental, sino que también propició la aparición de operaciones terroristas en Europa y América, especialmente entre los años 2011 y 2017. De modo que incluso el expresidente de los Estados Unidos, quien reconoce las malas condiciones políticas y económicas causadas por las numerosas guerras de los Estados Unidos, señala repetidamente el resultado desfavorable de la guerra de su país. Un análisis de la evolución de las dos últimas décadas muestra que los Estados Unidos no fue capaz de alcanzar los objetivos que perseguía con el pretexto de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ni en el ámbito político ni social, ni en el área económico y de seguridad. Ahora, después de dos décadas, está claro que desde el punto de vista político, económico, social y global actual, los Estados Unidos se están hundiendo cada día más en el pantano hecho por ellos mismos. El fracaso de sus amplios planes en Afganistán e Irak es un claro indicio del declive de Estados Unidos como potencia mundial. Estimados oyentes, gracias por su atención. Hemos llegado al final del programa. En el próximo episodio examinaremos las consecuencias políticas del declive de la hegemonía estadounidense en Asia Occidental. Hasta entonces, adiós.
Cerramos el programa de hoy con un tema muy interesante, Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. ¿Qué personaje nos vamos a encontrar hoy? ¡Vamos a escucharlo!
Sohrab Sepehri es un poeta y pintor moderno iraní. Su poesía es innovadora y posee un lenguaje suave. ¿Qué? Cuando cesó la lluvia, el paisaje estaba desguazado. Las vastas extensiones mojadas quedaron sin aliento. Y en nuestra boca de paciencia se fundió el arco iris.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos, pero antes les invitamos a deleitarse con una hermosa pieza tradicional iraní. Les agradecemos una vez más por su compañía en la hora de Irán. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و در ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، مظهر عشق و آزادی در جهان. Thank you.